comunicación con Javo Ferreira, desde Bolivia. Él es dirigente de la Liga Obrera Revolucionaria, Cuarta Internacional, grupo hermano del PTS. Javo, bueno, contanos por favor, qué pasó el domingo a la tarde. Nos enteramos por los medios que hubo una brutal represión por parte de la policía de Evo Morales a la marcha indígena del Tipnis. ¿Por qué realizaban esta marcha y por qué esta brutal respuesta de parte de Evo Morales?
Buen día a todos los compañeros y oyentes de Haciendo el Tablero. Sí, es verdad, el día domingo a las 5 de la tarde el gobierno del MAS inició un enorme operativo con cientos de policías con el objetivo de detener a la mayor cantidad de marchistas y trasladarlos a distintas zonas del país, en particular a las diversas comunidades que hay en la selva, ¿no? En este operativo, todavía las cifras de heridos o muertos no están claras, porque la zona es una zona selvática donde se produjo la intervención policial. Entonces se corrían rumores desde la muerte de un bebé y la existencia de 37 desaparecidos al inicio del operativo. Luego sí, se hablaba de 4 y de 7 muertos, pero bueno, más allá de la musiquita esta de cuántos muertos hubo o heridos, lo cierto, las imágenes que mostró la televisión fueron brutales, con mujeres, sí, y hombres, uh-huh, no solo enmanillados, sino amordazados, ¿no? Al día de ayer se llevó adelante una movilización en la ciudad de La Paz y en varias ciudades del país, en repudio a esta intervención policial, donde las movilizaciones de carácter casi espontáneo se tuvieron cubiertas de miles de personas, ¿no? La marcha del Tipnis, para que los compañeros oyentes de la Argentina puedan comprender.
Sí, por favor.
El Tipnis es significa territorio indígena, ¿sí?, parque nacional y Siboro Securé. En el territorio este es una de las zonas de muy alta biodiversidad, es una zona muy selvática, es parte de la Amazonía boliviana, ha sido declarada reserva natural hace muchos años, y en su interior viven esencialmente tres pueblos indígenas, que son los Yuracarés, los Chimanes y los Mocetec. Estos pueblos iniciaron hace 40 días una marcha encabezada por 1.500 personas más o menos, que pretendía llegar a la ciudad de La Paz. Ellos exigían en un primer momento la consulta, como demanda el convenio 169 de la OIT sobre los derechos de autodeterminación de los pueblos, demandaban la consulta para la construcción del segundo tramo de la carretera, ¿no? Sí. Esta carretera es una carretera que forma parte es un proyecto que forma parte del programa IRSA de integración regional. El programa IRSA fue inaugurado por los gobiernos neoliberales en el año 2000 y es un programa de construcción y de integración regional, de construcción de carreteras, de infraestructura, que abarca países como Argentina, Perú, Brasil, Paraguay, Bolivia, Chile, ¿no? Es decir, es un programa elaborado por los gobiernos neoliberales y que busca la integración regional como parte de este proyecto de la bioceánica, ¿no?, para facilitar el traslado y el transporte de mercaderías a otro océano, del Atlántico al Pacífico. Por su propia naturaleza, son proyectos capitaneados por las transnacionales ubicadas en Brasil y en las costas peruanas y chilenas, donde se busca la integración rápida de pueblos y regiones, pero lamentablemente al hacerse con una lógica absolutamente neoliberal y capitaneada por las transnacionales, son proyectos que no toman en cuenta a pueblos, a regiones, entonces van integrando el espacio latinoamericano, pero lo van haciendo fragmentando, excluyendo, pisoteando derechos, pisoteando pueblos, etcétera. Bueno, la marcha indígena empezó hace 40 días. En un primer momento se exigía la consulta como demanda la constitución política del Estado, porque Bolivia es un país plurinacional, ¿no? Es un Estado plurinacional ahora. Y sin embargo, y bueno, el gobierno de Evo Morales se negó. Al producirse el tensionamiento entre el gobierno y los indígenas, el resultado es que los indígenas ya no exigen la consulta, porque de hecho el gobierno ya había iniciado las obras. De hecho, el tramo 1 y el tramo 3 del TIPNIS ya están construidos, y el tramo 2, que debe atravesar el Parque Nacional y esta reserva forestal, es la causa del problema. El proyecto, este tramo 2, fue diseñado por la empresa OAS, es una empresa constructora de Brasil, y que por precisamente como el principal financiador de este tramo es el gobierno de Brasil, el diseño fue elaborado sin tener en cuenta los derechos indígenas ni nada, sino tratando de ahorrar costos en la construcción de la carretera.
Claro.
Entonces, vemos que es un problema que involucra no solo a los pueblos indígenas, involucra al gobierno de Brasil, al gobierno de Bolivia y a los diversos sectores regionales. Entonces, la marcha indígena en estos momentos rechaza directamente la carretera por este lugar. El día de ayer, bueno, te cuento un poco, Mirta,
sí.
Cuando eran trasladados cientos de marchistas a distintas poblaciones en micros por la policía, en la localidad de San Borja, la población, al tomar conocimiento que estaban llegando cientos de marchistas detenidos, se produce un bloqueo y una pueblada que impiden el ingreso de los detenidos con la policía, obligándolos a volver a la zona de Tucumo. La policía decide llevar otros cientos de indígenas detenidos en la marcha a la ciudad, al pueblo de Rurrenabaque, para poder trasladarlos en avión a la ciudad de Trinidad. Sin embargo, en la ciudad de Rurrenabaque se produjo un pequeño levantamiento el día de ayer que hizo huir a la policía y liberó cientos de detenidos indígenas que fueron atendidos por la población en la plaza del pueblo, ¿no?
O sea, las mismas fuerzas populares liberaron a los detenidos.
A los detenidos. Entonces, hasta ayer en la noche había un levantamiento popular en el pueblo de Rurrenabaque, un paro y bloqueo generalizado de caminos en el departamento del Beni. Los departamentos es el equivalente a provincias allá, ¿no?
Sí.
Y marchas en todo lo largo del país. Para el día de mañana está declarada un paro nacional de la COP movilizado, ¿no? Que bueno, va a ser movilizado en todos los departamentos. Es sorprendente el nivel de solidaridad que ha conquistado la marcha indígena, ¿no? Con repercusiones en todo el país. También ayer renunció, como resultado de la represión, la ministra de Defensa, que se niega a aceptar esta metodología donde se violan derechos de pueblos, derechos humanos, es decir, donde se mantiene una lógica absolutamente colonizadora,
claro,
de los pueblos indígenas. Entonces, bueno, esa es la situación, ¿no?
Sí, sí. Y Javo, frente a esta respuesta, digamos, popular, Evo Morales, tenemos entendido que tuvo que retroceder de la medida de la construcción de la carretera, al menos momentáneamente, ¿no?
Bueno, no, es una
trampa. A ver, ¿cómo política. Es?
Sí. Ayer el gobierno de Evo Morales, observando los resultados y las repercusiones que había tenido la violenta represión en el TIPNIS,
¿sí?,
dio una conferencia de prensa y un mensaje a la Nación. En este mensaje a la Nación afirmó que se suspendía la carretera, la construcción del tramo 2 de la carretera, y que se pasaba a una fase de consulta a los departamentos, y esto es importante registrarlo, a los departamentos de Cochabamba y Beni. ¿Qué significa esto? Primero, que las obras estaban suspendidas desde el inicio de la movilización, ¿sí? O sea, no, ahí no hay ninguna concesión de nada. El problema es que los derechos indígenas son de los indígenas, por lo tanto, la consulta, si hubiera alguna consulta, debe realizarse a los tres pueblos indígenas que viven en esta región, y que es su territorio, porque estamos hablando que no estamos hablando de tierra, es territorio.
Territorio.
¿Sí? Es decir, es el territorio de tres naciones, porque,
claro,
la Constitución Política del Estado las considera naciones. Entonces, La operación que plantea el gobierno de Evo Morales es una maniobra política y es un engaño hacia el movimiento de masas. ¿Por qué? Porque pretende diluir la votación de 15.000 indígenas, o sea, los que viven en esa zona son aproximadamente 15.000 habitantes entre los tres pueblos, ¿no?
Sí.
Pretenden diluir la voluntad de esta gente en una votación que va a incluir a las dos a los dos departamentos, y por lo tanto diluir los 15.000 votos indígenas, por decirlo de alguna manera, en 1.000.000 de votos urbanos. ¿Se entiende?
Se entiende clarísimo, sí, sí.
Entonces, es un engaño hacia el movimiento de masas, pero es una provocación hacia la vanguardia que está movilizada en este momento en el país. Por eso, inmediatamente después de las declaraciones de Evo Morales, se reafirmó la convocatoria al paro de la COB el día miércoles, ¿sí? Igual hay que ver porque es una burocracia masista, oficialista, ¿no?, la que dirige la COB. Y se reafirmó la rearticulación de la marcha indígena, es decir, los cientos de indígenas que fueron dispersados el día domingo por la policía y trasladados a distintas regiones de la selva, reagrupándose en este pueblo Rorrenabaque y en otro lugar que es San Borja para continuar la marcha, ¿sí? Es decir, se reagrupan y se inicia la movilización. Entonces, bueno, lo que está planteado en este momento, para no contar solo hechos, estamos
perfecto.
Atravesando un punto de inflexión importantísimo en el giro a la derecha del gobierno. Como todos sabrán, el gobierno del MAS en diciembre del año pasado lanzó un feroz gasolinazo,
sí.
que fue respondido por el movimiento de masas con casi un levantamiento nacional que obligó a Evo Morales a retroceder el 31 de diciembre.
Sí. Uh-huh.
Este giro a la derecha fue continuado luego en abril-mayo con las huelgas de la COB, a las que virtualmente se les congeló el salario pese a los 15 días de movilizaciones y huelga general de la Central Obrera Boliviana. Uh-huh. Y el día y ahora lo que estamos viendo es que pese a los 5 años de retórica democrática y popular y de un discurso que usó y abusó de los derechos de los pueblos indígenas, vemos que eso fue solo demagogia, ¿no? Es decir, en el momento en que corresponde respetar los derechos nacionales de estas tres naciones, el gobierno del MAS transpira nacionalismo, transpira colonialismo y actúa exactamente igual, no solo políticamente, sino metodológicamente, con mecanismos brutalmente represivos, exactamente igual que los anteriores gobiernos criollo-mestizos o neoliberales, ¿no? Y neoliberales.
Sí, sí, más allá de los...
Entonces...
Perdón, no, decía
bueno,
que
bueno.
Más allá de los discursos no hay ninguna diferencia con los anteriores gobiernos.
Algunos compañeros nos preguntaban, ¿a qué se debe este tan violento giro a la derecha del gobierno? O sea, no, les costaba entender. La explicación hay que escudriñarla en los acuerdos firmados por el MAS con la derecha del Oriente, de la Media Luna,
sí.
En octubre del 2008. ¿Por qué hay que remontarse a estos acuerdos? Porque en esos acuerdos que se aprueba la nueva constitución del Estado y se garantizan la seguridad jurídica de las inversiones extranjeras, se garantiza la seguridad jurídica del latifundio y de los emprendimientos comerciales e industriales burgueses,
sí.
Se pone en marcha la construcción de un nuevo régimen político. Es decir, en Bolivia el régimen político estaba hundido, habían habido 5 levantamientos desde el año 2000 hasta el 2005. Entonces la crisis de los partidos, del sistema político, era tan profunda que el 21 de octubre del 2008 se pone en marcha la construcción de un nuevo régimen político. El problema es que este régimen político se da con la particularidad de que lo tiene que hacer el MAS solo. ¿Por qué? Porque la oposición burguesa tradicional está mal. Está muy mal porque fue golpeada, sus partidos fueron demolidos en 10 años de intensa lucha de clases.
Claro,
¿eh?
Sí, recordamos.
Entonces, el gobierno es el responsable de la construcción del régimen, pero el régimen actúa como una fuerza ciega que empuja al gobierno cada vez más a la derecha. Es decir, por su misma naturaleza, todo régimen de dominación es un régimen que tiene que garantizar los intereses de la clase dominante y utiliza naturalmente una metodología represiva para eso. Entonces, que el MAS tenga que soportar sobre sus espaldas la construcción de este nuevo régimen, prácticamente lo fuerza, lo obliga a tener un comportamiento cada vez más similar al de las clases dominantes, ¿no? Es decir, y lo que estamos viendo en el último año, con el fantasma de la crisis económica internacional en curso, por ejemplo, no sé si ustedes saben, el precio del estaño se ha caído de $14, que estaba aproximadamente, está bordeando los 9 en este momento, y ya hay varias empresas que están operando a pérdida. Entonces, este fantasma de la crisis económica internacional, sí. Luego de 5 años de desgaste del gobierno de Evo Morales, es una situación que está poniendo nervioso a todos los sectores sociales y a todos los sectores políticos, ¿no? Entonces, bueno, hay que estar atento a la situación porque esta crisis política, que es enorme para el gobierno del MAS, enorme digo porque golpea sobre el... o sea, son 5 años de discurso indigenista, ¿no? Que es liquidado en 24 horas.
Claramente, ¿entiendes? Sí, perfectamente.
Esta crisis política no podemos descartar que se transforme en una crisis mayor en las próximas semanas, ¿no?
Tal cual.
Lo que corresponde por el momento y por lo que vamos a pelear nosotros es para que los indígenas no queden solos, que el paro de mañana de la Central Obrera Boliviana no sea un paro más, sino que sea el inicio de un genuino plan de lucha, y que este verdadero plan de lucha que necesitan los hermanos indígenas, pero que también necesitan los trabajadores para defender su salario, debe ser elaborado democráticamente. Y bueno, lo que vamos a empezar a plantear a partir del día de hoy, de las vigilias y de la marcha de mañana, es la necesidad urgente de poner en pie una coordinadora nacional de organizaciones en lucha, ¿no? Es decir, hay varias huelgas, hay varios conflictos de sectores obreros, de sectores indígenas, de sectores campesinos, y opinamos desde la Liga Obrera Revolucionaria que estos sectores en lucha merecen unificar sus fuerzas, elaborar un programa de acción común y torcer el brazo a un gobierno que lleva adelante políticas que se diferencian muy poco de los viejos neoliberales, ¿no?
Clarísimo, Javo. Te agradecemos muchísimo esta comunicación. Nosotros seguramente estaremos en contacto en la semana y el fin de semana post-huelga de mañana para que nos sigas poniendo al tanto de cómo se van sucediendo los acontecimientos. Muchísimas gracias, Javo.
Perfecto.
Adiós.
Un abrazo mío y saludos a todos los compañeros.
Muchas gracias. Recordemos que estuvimos comunicados con Javo Ferreira, él es dirigente de la Liga Obrera Revolucionaria de Bolivia, grupo hermano del PTS. También Javo es autor del libro Comunidad, Indigenismo y Marxismo, que es un debate sobre la cuestión agraria nacional indígena en los Andes.